Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Esta es la segunda media hora del noticiero y, como siempre, hoy les vamos a adelantar en qué podrá usted escuchar en estos próximos 30 minutos. Vamos a conocer las denuncias que hacen familiares de presos políticos del 11 de julio con respecto al acoso de las autoridades por exponer la situación de los encarcelados. Tendremos también un reporte sobre lo que dijeron grupos políticos latinoamericanos. Criticaron a la posición del Parlamento Europeo hacia el gobierno de La Habana. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con la información de lo que tiene hoy en Cuba al Día. Y Pepe Lacayo estará ampliando hoy en los deportes. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba. Familiares de presos políticos del 11 de julio denuncian el acoso de las autoridades cubanas por exponer la situación de los encarcelados en redes sociales y medios independientes. Desde Mayabeque, Saily Núñez, la esposa del prisionero político Michael Puig Bergoya, dijo a Radio Martí que a pesar de las presiones que recibió recientemente en la unidad policial de Güines, no se callará porque desea que se haga justicia.
Es la misma represión, es querer callarnos, que no denunciemos. Que siempre viene con su tema y me persigue y esto. Dicen que Oliver, y el otro que estaba ahí en las entrevistas era un tal Reynier, decía, en el papel que me dejaron a mí en la situación. Yo no sé cómo, de qué manera, pero callarme no voy a poder, porque no puedo con una injusticia más, con un problema más, no puedo, porque yo estoy exigiendo mis derechos, aunque aquí no los hay, aunque no existan, los estoy exigiendo, quiero que sea justicia, quiero que sea con el tema de Michael, que sigue pendiente a una conjunta, que es algo que ellos saben que le deben hacer y no le hacen ese proceso, sencillamente por querer seguir avasallándome y por seguirme teniendo, como digo yo, en todo este sufrir y en todo este tipo de chantaje, que no sé hasta dónde van a llegar. Lanzar nuestras voces es la única manera de callarnos, decirnos que eso no soluciona nada. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución? Porque los medios de ellos tampoco solucionan nada. Ellos no han hecho la justicia. A mí, en mi caso, me tildan como que de loca. Estaré gritando 12 años como una loca, como que soy una bruta, como que con eso no logro nada. Si querer decir mi verdad y no querer callarme y no rendirme me hace una persona bruta, seguiré siendo bruta.
Núñez dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, ha tenido problemas para llamarla desde la prisión de Quibicán, donde cumple una condena de 12 años, según la Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones. Y las autoridades cubanas, después de una espera de 4 meses, autorizaron que un campesino preso por motivos políticos pueda reencontrarse con su familia. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Después de 4 meses, recibe visita familiar el opositor y preso político Yandier García Labrada en la prisión conocida como El Yeso, ubicada en la provincia Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer Labrada así lo comunicó a Radio Martí.
Yandier hacía 4 meses que no tenía visita porque solamente nos recibían la comida, no nos dejaban ver. Siempre era un perro porque la COVID, porque había dengue. Y gracias a Dios, ahora el pasado 30 de noviembre, mi hermano y mi hermano pudieron verlo porque yo no pude ir porque estaba enfermo. Bueno, lo encontraron. El estado de ánimo muy animado, contento por lo que está sucediendo con el pueblo, que el pueblo está despertando. Está bastante delgadito. La situación dentro de la prisión está fuerte porque que la comida es muy buena, casi nada.
Yandier, joven campesino de 38 años, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí, en Las Tunas, al ver el inadecuado manejo por parte de los empleados de la tienda, generando desorganización en el lugar. Tras su detención calificada de violenta, ha permanecido en varias prisiones de la provincia de Las Tunas, primeramente en el Típico, después trasladado a la Carbonera y en el mes de octubre fue llevado al penal conocido como el Yeso, según ha explicado su familia.
A mí me queda a 100 y algo kilómetros para llegar hasta allá. Antes era un poco peor. La visita es solo 30 minutos. Él no se da la visita como en salones, como los otros reclusos, no. Siempre es en una habitación, solo ahí con las dos personas, una que se puedan estar con él. Mi hermano, mi hermana le lograron entregar la comidita que le llevamos. Él lo recibió.
A través de comunicación telefónica, Yandier García Labrada dijo a su hermano Irán Almaguer que en la cárcel El Yeso es mayor el rigor con los reclusos.
Le dan poco patio, siempre celda, a veces una vez por semana lo sacan al patio, al sol, a veces él no lo saca, lo dejan y sacan los otros y así, por eso que él lo encuentra más rigor que la Carbonera.
García Labrada fue condenado en julio de 2021 a 5 años de prisión por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. De ellos ha cumplido 2 años y 3 meses. Recientemente, la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, exigió la liberación inmediata del joven campesino Yandier García Labrada, quien integra el movimiento cristiano Liberación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el activista Manuel Cuesta Morúa señala que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría del pueblo. José Luis Ramos amplía la noticia.
Están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo del grupo organizado de la sociedad civil, dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos. Ya no es solo activista. ¿Qué pasa con ellos? Como que no les importa. La sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio de 2021 hasta la última votación del 27. La ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simple y llanamente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión y la coacción.
Subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo, y las autoridades cubanas en eso han sido muy buenos, afirmó Morúa.
Pero les falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos. Decirle, mira, usted no paga, usted muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando este dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de políticos latinoamericanos criticaron el martes la posición del Parlamento Europeo ante Cuba. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de La Habana. Invitados por el diputado de Vox, Germán Tersch, estuvo entre otros en la reunión el ex diputado costarricense Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Dolanescu agregó que todo lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. El ex senador de México René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos.
La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio, y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace dos años, 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía en este año se les ha otorgado millones de euros en diversos programas.
La reunión entre diputados europeos y grupos políticos latinoamericanos se celebró en el marco de un foro dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una iniciativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región. En la misma línea, el diputado del Parlamento de la República Dominicana, Elías Bessin, indicó que la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder. Por su parte, Germán Teresch tildó de obscena la protección del Parlamento Europeo a Cuba desde las históricas protestas contra el régimen el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:40 en este informativo del mediodía. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día?
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos una exclusiva hoy. Tenemos a las 2 de la tarde pactada una entrevista con la esposa de un residente del municipio de Vanes, en Holguín, que está preso. En estado de embriaguez, esta persona fue detenido por un policía que estaba fuera de servicio y también estaba ebrio. Y recibió una brutal golpiza. Tenemos el video, tenemos la evidencia, cómo fue golpeado este señor, que lo están imputando a varios cargos y lo tienen todavía bajo arresto. Su esposa va a comentar en el espacio hoy todos los detalles de lo ocurrido allí. Vamos a hablar también con dos economistas sobre cómo cierra el año, las perspectivas negras de la economía cubana. Exacto. Vamos a hablar también sobre el problema de las MIPYMES. Solamente de 181 empresas que a bombo y platillo el gobierno cubano aprobó como las micro, medianas y pequeñas empresas, solamente una minoría es la que está operando. 123 de ellas aún no han hecho ni tienen ningún tipo de gestión ni ningún tipo de actividad. Estamos hablando que cerca del 70% de lo aprobado no funciona. Madre lo mía. Cual demuestra que si no se hacen cambios, las MIPYMES van a estar en muy malas condiciones. Así es. Estos son los temas generales que tenemos en el espacio.
Interesantes. La cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42, continuamos con más informaciones. Estados Unidos afirma que Irán no debería pertenecer al organismo de la ONU que lucha por la igualdad y la participación femenina en todos los sectores del desarrollo. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, volvió a insistir en su oposición a la participación de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y escribió en su cuenta de Twitter y dijo: "El gobierno iraní no debería estar en este organismo internacional dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres", y añadió: "Retirar a Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer es lo correcto". Un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos con respecto a la eliminación de Irán de la comisión se someterá a votación en la ONU a finales de este mes y el borrador dice en parte: "Las políticas de la República Islámica están fuertemente en conflicto con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas y la misión de la Comisión de Autoridades de Mujeres y son condenadas. Y la República Islámica de Irán debe ser removida de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer inmediatamente antes del final del mandato actual". Teherán comenzó recientemente el mandato de 4 años en la comisión, que se reúne todos los años en marzo y tiene como objetivo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El mes pasado, la embajadora Thomas Greenfield dijo que la membresía de Irán en la comisión es una mancha fea en la credibilidad del organismo. "Desde nuestro punto de vista, no puede sostenerse", afirmó. Los comentarios de Thomas Greenfield en noviembre se realizaron en una reunión informal de miembros del Consejo de Seguridad, conocida como Reunión Arria, centrada en las protestas masivas que comenzaron en Irán el 16 de septiembre, luego de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, una mujer que fue arrestada en Teherán por la llamada policía de moralidad por el uso de su velo inadecuadamente. La policía dice que tuvo un ataque al corazón mientras estaba bajo custodia, pero su familia lo niega. Las autoridades iraníes han rechazado la solicitud de la familia de que un comité de médicos independientes investigue su muerte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado norteamericano ha dicho que no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras. Los detalles los tiene en este reportaje nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Estados Unidos no está permitiendo ni alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, dijo el Departamento de Estado el martes, después de que Ucrania demostrara una aparente nueva capacidad para penetrar cientos de kilómetros en el espacio aéreo ruso con ataques a bases aéreas. El vocero Ned Price.
We are not enabling Ukraine to strike beyond its borders.
Él dice que Estados Unidos no está permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, no está alentando a Ucrania a atacar más allá de sus fronteras, que todo lo que hace Estados Unidos es en apoyo de la independencia de Ucrania, su soberanía y su integridad territorial. Moscú dijo que ataques el lunes mataron a 3 de sus militares e hirieron a 4, además de dañar 2 aviones de combate. El martes, un tercer aeródromo ruso en Kursk, que se encuentra más cerca de Ucrania, fue incendiado en otro ataque con drones. Price dijo que no hay confirmación de que los ataques fueran llevados a cabo por Ucrania. El gobierno de Kiev no se atribuyó directamente la responsabilidad de los ataques, pero las celebró. Price dijo que Estados Unidos no ha proporcionado a Ucrania armas para ser utilizadas dentro de territorio ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sack.
Aquí en Estados Unidos, el gobierno del estado de Maryland ha prohibido el martes el uso de TikTok y otras plataformas basadas en China y Rusia en las redes informáticas del estado por temor a que sean una amenaza cibernética. Los detalles los tiene Tony Cano.
Maryland prohibirá que TikTok y algunas otras plataformas con sede en China y Rusia se usen en el poder ejecutivo del estado, anunció este martes el gobernador Larry Hogan, tratando de anular los riesgos de ciberseguridad que presentan dichas plataformas. El gobernador republicano anunció una directriz de ciberseguridad de emergencia para prohibir el uso de las plataformas, alegando que podrían estar implicadas en ciberespionaje, vigilancia gubernamental y recopilación inapropiada de información personal delicada. Puede que no haya mayor amenaza para nuestra seguridad personal y nuestra seguridad nacional que las vulnerabilidades cibernéticas que sustentan nuestra vida cotidiana, dijo Hogan en un comunicado. Para proteger aún más nuestros sistemas, estamos emitiendo esta directriz de emergencia contra actores y organizaciones extranjeras que buscan debilitarnos y dividirnos. La directriz de Maryland se emitió una semana después de que la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, prohibió a los empleados y contratistas del estado acceder a TikTok en dispositivos estatales, dado sus vínculos con China, destaca AP. Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, pidió el lunes al Departamento de Administración del Estado que prohibiera el uso de TikTok en todos los dispositivos estatales que gestiona. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, bloqueó TikTok en los dispositivos electrónicos estatales en agosto de 2020. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también han prohibido la aplicación en los dispositivos militares. La directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas, ubicada en Los Ángeles, ha dicho que la compañía protege toda la información de los usuarios estadounidenses y que los funcionarios del gobierno chino no tienen acceso a ella. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La inestabilidad global y el conflicto en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos. Más detalles en este reporte de Radio 1.
El contexto de sucesivas crisis internacionales y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Según destaca un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos. Del mismo modo, el estudio alerta que la prolongación de esta crisis, donde coinciden varias amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo ponen en peligro la seguridad alimentaria, sino que también podrían conducir a retrocesos regionales y mundiales en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible. Los tres organismos llamaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance al área rural en respuesta al triple desafío que supone el combate a la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema y el apoyo a la producción de alimentos en la región. El informe añade que la inflación en el sector alimentario aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, a la inseguridad alimentaria y al hambre, ya que afecta de forma más profunda a los hogares con menos ingresos. Asimismo, destaca la necesidad de reforzar el papel activo que tienen los sistemas de protección social para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como los niños y los ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, Bielorrusia, aliada de Rusia, anunció este miércoles el desplazamiento de tropas y material militar para contrarrestar lo que calificó de amenaza terrorista en medio de indicios de que Moscú podría estar presionando a Minsk para que abra un fuego frente en la guerra contra Ucrania. Bagdad, al menos 2 personas murieron hoy y otras 20 resultaron heridas en las protestas que estallaron en la ciudad de Nasiriyah, en el sur de Irak, en rechazo a la condena de 3 años de cárcel impuesta contra un activista iraquí que supuestamente criticó en redes sociales a líderes paramilitares del país. Toronto. Funcionarios de Asuntos Exteriores de Canadá iniciaron una misión diplomática de 3 días en Haití este miércoles en un intento por abordar una crisis humanitaria relacionada con la actividad de grupos criminales que se desarrolla en el país caribeño, dijo la Oficina de Asuntos Globales canadiense. Lima, el presidente peruano Pedro Castillo disolvió este miércoles el Congreso e instaló un gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución. Montevideo, la organización Mujer y Salud en Uruguay, recibió hoy el Premio de Derechos Humanos 2022 de la Unión Europea en el país sudamericano.
El Pepe.
Día de descanso en el Mundial de Qatar, pero no para ti, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Siempre hay algo en el deporte. El béisbol se ha convertido en un deporte que tenemos que cubrir los 12 meses al año.
Así es.
Bueno, despertamos esta mañana con la noticia de que Aaron Judge había llegado a un acuerdo con los Yankees de Nueva York y va a extender su contrato. El actual jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, y los Yankees están negociando 9 temporadas por $360 millones norteamericanos, según informó esta mañana la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Eso significa 40 millones por temporada.
Eso es mucho dinero, ¿no?
No, es que me lo vas a decir a mí.
Muchísimo dinero.
Bueno, no es el contrato más jugoso, ya te voy a dar la lista, porque yo he estado haciendo estas
investigaciones.
Sí.
Tantos ceros te llamaron la atención, Pepe.
Sí. En este su último año del contrato vigente, Judge tuvo una temporada de ensueño, inclusive desplazando a Roger Maris como el máximo jonronero en la Liga Americana con 62, terminó bateando 311 con promedio en base, lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas, 425, 62 jonrones y 131 carreras impulsadas. Estábamos hablando de los contratos garantizados más jugosos. Uh-huh. 40 millones de dólares por temporada sí lo convierte en el non-pitcher, okay, mejor pagado de la pelota. Eso sí es verdad. Pero en contratos, en lo que respecta a contratos en total, es el número 3. Mike Trout, de los Angelinos de Anaheim, firmó por 12 años y 427 millones de dólares. Eso es garantizado. Si Mike Trout mañana le dan un pelotazo en la cabeza y no puede seguir jugando, le pagan los 427 millones de dólares. Luego está Mookie Betts de los Dodgers, 12 años, 365. El de Aaron Judge, 9 temporadas, 360. Francisco Lindor, el boricua, 10 años, 341 millones. Fernando Tatís, el dominicano con los Padres, 14 años, 340, Bryce Harper, 13 años, 330, y Giancarlo Stanton, 13 años y 325 millones. Todavía falta el examen físico, que es básicamente hoy en día una imagen de resonancia magnética de 2 o 3 horas, viendo cada tejido del hombro, del brazo,
garantizando.
Para que le garanticen este contrato. Todo contrato en las grandes ligas está supeditado al examen médico. Ahora sí, pasamos al Mundial de Fútbol. Los cuartos de final arrancan este viernes. He estado haciendo muchas investigaciones sobre el historial entre Holanda y Argentina. Tienen un historial bastante extenso. Se han enfrentado un total de 11 veces en competencia internacional, incluyendo en 1, 2, 3, 4, 6 mundiales. En 1974, en la segunda ronda, Holanda eliminó a Argentina 4-0. Cuatro años después, en el Mundial en Buenos Aires, Argentina le ganó la final a Holanda en tiempo suplementario 3-1. Se volvieron a ver la cara otra vez en el Mundial 1998 y Holanda ganó 2-1. Pero luego empataron en el Mundial 2006 en Alemania 0-0 y empataron otra vez en el Mundial 2014, pero Holanda eliminó a Argentina en los penaltis. Así que 5 victorias para Holanda, 3 para Argentina con 2 empates.
Revancha ahí fuerte.
Es fuerte, te estoy diciendo.
Fuerte.
Si han visto la cara, este va a ser el 7º mundial que se ven las caras Argentina y Holanda en los cuartos de final. Además de que Holanda todavía te quiere sacar la espina de la final del 78.
Eso ahí está todavía.
Así que ya saben, a las 2 de la tarde el viernes, Holanda contra Argentina en el cuarto de final. Croacia contra Brasil también el viernes a las 10 de la mañana. Solo si han visto la cara un total de 5 veces, y esto es porque Croacia se independizó de Yugoslavia,
era una república yugoslava,
hasta hace 20 años, entonces, un poquito más, solamente se han visto la cara 4 veces, 2 de ellas en competencia amistosa, no, de fogueo, eso no cuenta, para mí no cuenta, pero Brasil sí le ha ganado 2 veces en mundiales a Croacia, en el 2006 en Alemania le ganó 1-0, y en Brasil, en el 2014, los eliminó 3-1. Así que se podría decir que Brasil ha ganado 3 de 4 partidos contra Croacia en competencia internacional. Ahora, la saga de Cristiano Ronaldo. Deberían de hacer una novela sobre esto.
No lo dudes.
En conferencia de prensa, Fernando Santos, el director técnico de Portugal, dijo que todavía no sabe si Cristiano Ronaldo va a ser titular cuando se juegue el partido el sábado por los cuartos de final contra Marruecos, pero que no lo necesitan porque el suplente que pusieron ayer, Gonzalo Ramos, metió 3 goles. Tiene apenas 21 años de edad. Metió 3 goles con una asistencia. O sea, imagínate tú qué problema más increíble y emocionante que tiene Fernando Santos, que tiene 2 de los mejores delanteros del mundo, 2 de los mejores artilleros. No creo que los juegue los 2 al tiempo, porque si es un partido de knockout, puede ir a tiempo suplementario, puede ir a penaltis, pero sí tiene la opción de comenzar a Gonzalo Ramos y luego poner a Cristiano Ronaldo en la etapa
complementaria. Esa campana nos deja en ascuas.
Imagínate tú, ni siquiera tuve tiempo de hablar de baloncesto. Bueno. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y estamos en tiempo de repasar los titulares. La plataforma de Frente pide al Papa Francisco que intermedie por la libertad de los presos políticos en Cuba. Afectados por el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, aseguran a Radio Martí que siguen en albergues y sin respuesta de las autoridades cubanas. Alertan médicos de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde para paliar la falta de medicamentos en Cuba. La revista Time designa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como persona del año 2022. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, critica su condena a 6 años de prisión y asegura que no será candidata en 2023. Y hoy se conmemora el 126 aniversario de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Nos despedimos mañana. Nuevamente regresamos a las 12 del mediodía en este noticiero. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.